A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como siempre, me da muchísimo gusto recibirle en este espacio con la ley en la mano, esperando que el tema que cada martes y jueves los abogados en sus diferentes especialidades desarrollan para usted y, por supuesto, también abriendo este espacio para sus muy particulares situaciones que ustedes deseen consultar en el ámbito del abogado que está en turno en nuestro programa, porque usted sabe, pues, que eso es como los médicos también, ¿no? Hay diferentes especialidades, entonces, en ese ámbito de cosas también pedimos, por supuesto, su participación. Les saludamos esta tarde con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, también ahí está a su disposición un solo número para ambas plataformas y este es el 33-11-55-19-62. Le pido, como siempre, que sea tan gentil, por favor, de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que esté claro, porque, como le digo, es para el servicio de usted. Un planteamiento bien escrito sobre su problemática tendrá también esa misma respuesta, a no estar, pues, como que quiso decir a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, y a lo mejor ni una ni otra, y pues no se trata que usted se quede ahora sí que en las mismas, o peor, con una mala guía cuando no fue muy claro, o no fue claro, mejor dicho, el planteamiento de su problemática. Le pido eso, es para ayudarle a usted. Ese es el único interés que tenemos en este espacio, precisamente que la información permee y que cuando usted consulte algo, tenga también una respuesta que le sirva, que le abra la puerta para la solución que está buscando. ¿Cómo estás, Gerardo Huerta? Allá en el control de audio, él también le saluda, al igual que su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y esta tarde le doy la bienvenida con mucho gusto al licenciado Damián Campos García, él es juez de control y juicio oral del primer distrito. Qué gusto verle, había sido telefónico el tema prácticamente,
sí, así
sus ocupaciones, pero qué bueno que hoy sí se pudo escapar. ¿Cómo estás, señor juez?
Aquí estamos, Mercedes, con el gusto de siempre, de verdad, siempre es mejor presencial para todo, yo siempre lo digo, porque incluso se puede interactuar, aunque contigo, claro, interactuamos, y con el público, de alguna manera que ellos sientan también, se escucha mejor la voz aquí que por teléfono, desde luego.
No, definitivamente, cambia mucho. Pues gracias por estar con nosotros, y en esta ocasión, el licenciado Damián Campos García tiene para usted el siguiente tema, elaboración de sentencias penales. ¿Cómo se elaboran? ¿Cómo se llega al punto de la sentencia penal?
Mira, Mercedes, este tema, desde luego técnico, representa mucho por el contenido mismo de una sentencia, pero antes de hablar de la sentencia en sí mismo, de lo que esto debe de contener, es importante distinguir algo, porque hablo de sentencias penales. Estamos hablando que hay, por decirlo menos, dos tipos de sentencia en el sistema acusatorio adversarial. ¿Por qué? Porque en el sistema tradicional existe otra elaboración de las sentencias. La mayoría de abogados penalistas, bueno, de abogados en general, ya estamos inmiscuidos en el sistema acusatorio. Y dentro del sistema acusatorio hay dos sentencias que se dictan en un proceso penal: sentencia en un procedimiento abreviado y sentencia en un juicio oral. Tienen en esencia los mismos elementos, pero cada uno con su connotación. Ahorita lo voy a explicar. Y la otra sentencia del sistema tradicional es una sentencia que cualquier abogado va a poder identificar, porque esta conlleva resultados, es decir, un proemio, ¿qué es esto? ¿Qué voy a elaborar? Una parte considerativa, considerando que tenemos esto, tenemos lo otro, y una parte conclusiva. Esas sentencias tradicionales de alguna manera u otra han dejado de tener vigencia. ¿Y por qué digo vigencia? Porque el gran grueso de procesos penales tenemos esto a raíz de que entra juicios orales en México y particularmente ya un poco más de una década en Jalisco. Entonces, todos los días hay detención de personas que son procesadas. Estas personas van a enfrentar en su gran mayoría, bueno, no estoy cierto si en su gran mayoría, porque muchos terminan con salidas alternas, acuerdos reparatorios, suspensiones, sobreseimientos, etcétera. Pero los que llegan a sentencia lo hacen a través de dos mecanismos. Por eso, antes de hablarte del contenido de la sentencia, quiero hablar cómo llegamos ahí. Vamos a poner un caso ordinario. Un caso ordinario es cuando alguien comete un delito, se le está procesando, y voy a hablarte del procedimiento abreviado. Porque el procedimiento abreviado, una vez que el juez lo admite, tiene que dictar un fallo y una sentencia. Aquí es importantísimo esto, por eso quiero hacer esa acotación. Porque también tradicionalmente un fallo era una sentencia y hoy no. Esto incluso hay abogados penalistas que lo llegan a confundir. ¿Por qué? El fallo que emite un juez en materia penal exclusivamente se compone de tres elementos. Y la sentencia, al momento de la elaboración, se compone de 10 elementos. Es decir, hay que hacer un documento más amplio. Voy a continuar con el tema del procedimiento abreviado. Una vez que se emite, que el juez admite el procedimiento abreviado, como regla general, porque el acusado acepta los hechos, fíjate, es una parte interesante. En el procedimiento abreviado es, una vez que se dicta el auto de apertura a juicio oral, en ese momento nace el derecho, o en este caso la atribución del Ministerio Público, para que le ofrezca al imputado un juicio, un procedimiento abreviado. Y si él acepta los hechos, viene una sentencia con muchos beneficios, porque hay disminución de penas. Ese es el procedimiento abreviado. Y entonces, el juez emite una sentencia. Ahora, te hablo para un tema ilustrativo de la otra sentencia, de lo de que es un juicio oral. Hay tres etapas del procedimiento penal. Entonces, la última etapa del procedimiento es el juicio oral. En el juicio oral es porque no hubo acuerdo reparatorio, no hubo suspensión condicional del proceso, no hubo abreviado. Y entonces, Ministerio Público y defensor se van a someter a una contienda legal para que el juez tome la decisión y el juez dicte el fallo. ¿Por qué hago la diferencia de fallo y sentencia? Ahora sí lo voy a explicar. Resulta que en el juicio oral, es todo un tema, lo voy a ejemplificar, el juez, primero en la audiencia de juicio oral, le hace notar a todos la importancia de un juicio oral. Es lo que la gran mayoría de gente conoce, incluso del sistema anglosajón, del sistema estadounidense. Lo que vemos regularmente en las películas ya es un juicio oral, es un debate entre las partes. Las etapas preliminares no siempre se muestran, pero en un juicio oral el juez dice o da lectura a la acusación. El Ministerio Público acusa por el delito de robo a Juan, porque Juan robó el día 5 de diciembre, y da todo el escenario. Ese es el elemento fáctico. Bueno, una vez que da lectura, entonces cada quien hace sus alegatos de apertura. Y luego de los alegatos de apertura vienen incidencias, vienen excepciones, vienen las pruebas, desahogo de pruebas. Y aquí viene la parte técnica interesante de lo que nos toca la plática de hoy. Porque al finalizar la intervención de todas las partes, a veces olvido al asesor jurídico, pero bueno, es Ministerio Público y asesor jurídico y defensa. Ellos van a hacer sus alegatos de apertura y de clausura. Una vez que terminan con sus alegatos de clausura, decir, juez, yo tuve la razón, o el otro, no, y la tuve yo, y él se equivocó aquí, y él no probó aquello, etcétera. La ley dispone, fíjate, esa parte es muy interesante, porque con el ¿qué aduce la ley en el alegato de clausura? Inmediatamente después de concluido, dispone el artículo 400 del Código Nacional, el tribunal va a ordenar un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. Aquí está la diferencia, porque ciertamente el fallo, yo te dije hace un momento que se compone de tres elementos, pero el fallo forma parte de la sentencia. Pero entonces, para mayor ilustración de los radioescuchas, es lo siguiente. Termina el defensor con sus alegatos de clausura. Muy bien, no hay nada más que decir, nada. Cuando la ley habla del tribunal de enjuiciamiento, hay que recordar también que el tribunal lo compone un juez o tres jueces. Es decir, si el asunto no es muy complicado, un juez bastará para que juzgue la causa. Si el asunto es mediático, si es complejo, prisión preventiva oficiosa, etcétera, homicidios, feminicidios, se sugiere que haya tres juzgadores. Y estos tres juzgadores, por eso dice el artículo 400, ya terminó el debate, se van a ir a deliberar ellos tres, si son los tres, a una sala contigua, de manera privada, continua y aislada, que no deben de tener comunicación con nadie. ¿Por qué? Porque el fallo contiene, primero, la decisión de si es absolución o condena, que es lo más importante. ¿Es o no culpable de lo que se le está acusando? Segundo, si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría. Por eso, cuando son tres jueces, uno de ellos puede dar voto disidente, y entonces sería por mayoría, lógicamente. Si los tres están de acuerdo, cada uno incluso podrán estar de acuerdo en el fallo, en el sentido si es absolutoria o condenatoria, pero con argumentos distintos, y también se vale que uno de los tres jueces dé su punto de vista. En esencia, el tercer elemento del fallo es una relación sucinta de los fundamentos y motivos que los sustentan. Es decir, ¿es culpable o es inocente? Y lo tomamos por unanimidad en razón de que el Ministerio Público no probó, si probó, una relación sucinta, pero es como un resumen. El fallo no lleva todos los elementos de la sentencia, como antes lo dije también, porque en la sentencia, fíjate, estamos en el fallo, tengo que hacer ahora el análisis comparativo del fallo, y ahorita me regreso, porque esto va a ser de un juicio oral. Ahorita también me regreso al tema del procedimiento abreviado y por qué es más sencillo. Aunque en el procedimiento abreviado lleven los mismos 10 elementos, sentencia, 10 elementos, aún así se valoran de forma muy diferente. Ahorita explico por qué. ¿Cuáles son los elementos de la sentencia? Estos vienen en el artículo 403. Y es algo muy elemental. Rápidamente lo voy a mencionar para que nos demos una idea. Primero hay que poner la mención del tribunal y el nombre de los jueces o de las juezas, dependiendo quiénes van a integrar. La sentencia lleva eso. Tres jueces, el nombre de los jueces. La fecha en que se dicta, lógicamente, ¿no? Tal día, no sé, 9 de julio, etcétera. La identificación del acusado y de la víctima, hay que identificar a las partes. La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación, y en su caso los daños y perjuicios reclamados. La pretensión reparatoria y las defensas del imputado. Todo esto viene en el punto número, en el requisito número 4 de una sentencia. Como vemos, ya estamos amplificando más los requisitos. Aquí hay que ponerle cuáles son los hechos, las circunstancias, cuál fue el objeto de la acusación, hasta la reclamación de los daños y perjuicios. Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba. Es aquí donde lo que hicimos en el fallo lo podemos traspolar a la sentencia. Porque en el fallo, lo que pasa, a ver, ¿y por qué diferencia? ¿Y por qué? ¿Para qué hacer dos veces el mismo trabajo? No es que se haga dos veces el mismo trabajo. Esto se hace por practicidad. Otra vez voy a ejemplificar. Hay un juicio oral. Se debate en el juicio oral y en ese debate se encuentra a Juan responsable por un robo. Muy bien. Pero los jueces o el juez que haya resuelto va a dictar un fallo en ese momento. Se pretende que sea en ese día. ¿Por qué? ¿Por qué en ese día? Porque si el juez se va a retirar, de acuerdo al fallo, a deliberar, cuando son los tres, desde luego. Y si no, se va solo a su oficina y ahí delibera, pero no es que delibere, él analiza lo que vio. Y entonces él va a hacer un fallo, pero cuando habla de manera privada, continua y aislada, es que no tenga contacto con el exterior. Que lo que acaba de escuchar lo plasme en un documento y dicte el fallo. Entonces, en ese día, fallo condenatorio o fallo absolutorio, y la sentencia, que tiene más elementos, esos elementos los van a construir en esa sentencia que viene plasmada en el artículo 403 del Código Nacional, y ahí viene toda la enumeración de requisitos que estoy poniendo. No he terminado, pero ahí voy. Entonces, ¿por qué? Porque en los... Y disponen también la ley eso. En los cinco días siguientes, se tiene que citar a las partes para que el juez explique la sentencia. Ahora hay lectura y explicación de la sentencia. No hay lectura y explicación del fallo. Hay lectura y explicación de la sentencia. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el día de hoy se dictó la sentencia. Hoy dice el fallo. Hoy terminamos con el debate. Hoy alegatos de apertura y hoy se dicta el fallo. Y el juez que va a decir culpable o inocente, esta relación sucinta y lo más básico. De hecho, en un fallo, sin exagerar, dependiendo, claro, de la complejidad del asunto, pero caben 3-4 hojas, lo que no vamos a poder cuadrar ahí en una sentencia, que llevamos elementos. Hay quienes hacen el fallo en 2 hojas, diciendo las cuestiones elementales. Lo que la ley pretende es que el juzgador en ese momento le diga a todos los del juicio oral cuál es su sentido, porque tiene ahí en ese momento la frescura de todo lo que acaba de acontecer. A veces hay juicios rápidos que duran un día, 2, 5, hay veces que dura más, dura mucho. Entonces, dependiendo desde luego de la complejidad del asunto, vamos a ver cuántos días dura el juicio. Pero ya el último día del juicio, y esto es con los alegatos de clausura, se emite el fallo. Y a los 5 días posteriores se da fecha, hora, para el dictado y explicación de la sentencia. ¿Qué más debe de llevar la sentencia? Además de la valoración de los medios de prueba, que eso es muy importante, y las conclusiones alcanzadas, o sea, ¿por qué me convence este juez al dictar ese tipo de fallo? Me lo tiene que explicar, pero tiene que ver cuáles son la valoración, hasta dónde le dio esta prueba. Si me dices que vas a demostrar quizá el entroncamiento de un delito de violencia familiar, es un dato muy sencillo. ¿Qué vas a probar? Bueno, si la víctima es el hijo y el abusador es padre o madre, bueno, vas a llevar un acta de nacimiento que demuestre el entroncamiento y con eso demuestras unos elementos. Eso es muy, muy fácil de valorarlo. Sencillo. Estamos demostrando el entroncamiento y está el primero de los elementos. En la violencia familiar, ahora demostrar los golpes o las agresiones con un par de testigos, ahí es el punto fino del juez, que escuche a los testigos y que vea por qué les va a dar valor. ¿Mintieron o no mintieron? ¿Fueron coincidentes? ¿Fueron incongruentes? Etcétera. Esos son los alcances de la prueba que le tiene que dar el juez, y el juez tiene que justificar eso. Eso es muy importante en cuanto a este punto. Y luego las razones que sirven para fundar esta resolución. La determinación y exposición clara, lógica y completa de estos hechos y las circunstancias que fueron probados. Y además, la valoración. Aquí debemos de recordar que la valoración ya es distinta como era antes. Ahora hay una valoración libre y lógica. Creo que no está de más decirlo, porque hace mucho tiempo, bueno, con el sistema tradicional, si la ley ordenaba que un testigo singular no podría ser tan contundente para poder condenar a alguien, aun y cuando el juez supiera, pero si es un testigo singular, si no estaba adminiculado con otros, era muy complicado para el juez darle un cierto valor, pero tenían valores tasados. Es decir, la ley te decía qué valor hay que darle. Hoy no, hoy el juez tiene que valorar de manera libre y lógica. Esto es tema de otro episodio, desde luego, pero sí tienes que poner en la sentencia, como juzgador, qué rango va a alcanzar ese medio convictivo. Esa prueba, hasta dónde alcanzó a convencerte y por qué te convenció. Por eso tienes que dar las razones. La determinación que ya dije ahorita, de los hechos, de las circunstancias y de la valoración, esto es todo un análisis de cada una de las pruebas y sobre qué hecho influyó, para ver qué me puedes demostrar. Ya vamos en el requisito en el octavo, de hecho. El noveno es la resolución de absolución o de condena en los que el tribunal se pronuncie. Si bien recuerdas, uno de los requisitos del fallo era la decisión de absolución o de condena. Uh-huh. Es decir, algunos elementos del fallo, por eso te comentaba que se pueden traspolar aquí a la sentencia de juicio oral lo que hayas realizado en el fallo. De hecho, es una de mis técnicas que yo utilizo en mi trabajo. Cuando estoy elaborando el fallo, lo hago en la medida de poder integrar algunos de los dos o tres elementos que vienen aquí. El decir que el fallo no lleva el nombre del juez o de los jueces o juezas, pues está por demás, porque acaba de terminar el juicio oral y todos saben quién presidió la audiencia. Por eso el fallo, el fallo lo malo que quiere es culpable o es inocente. Si fue por mayoría o por unanimidad, y dame un resumen de lo que acabas de hacer o concluir. Esos son los únicos elementos, tres elementos del fallo. Pero aquí viene una cuestión muy importante, porque luego me lo preguntan mucho los operadores. Me dicen, juez, ¿a partir de cuándo se puede apelar la sentencia? Entonces, nada más es cosa de distinguir. El fallo se emite una vez que concluyen los alegatos de clausura. En términos normales, debe de ser el mismo día que concluyó el juicio. Ese día se dicta el fallo. Y cuando dictas o señalas 5 días para una sentencia, a los 5 días posteriores se constituyen todos en sala nuevamente, a menos, claro, que sea dispensada esta, porque también se puede dispensar que diga, no me interesa la lectura y explicación. Pero igual el juez, aunque no la expliquen, ni la lean ni la expliquen, tiene que hacer su sentencia. El fallo no es suficiente. Entonces, cuando me voy al artículo 467 o 468 de los casos en que se puede interponer el recurso de apelación, la ley dispone con claridad, ¿sí? Si te fijas, en dichos artículos te habla las que se pronuncien sobre el procedimiento abreviado, que es una de las sentencias, es la fracción novena. Y también dice que es apelable las resoluciones emitidas por el Tribunal de Enjuiciamiento, y ya te dice la sentencia definitiva. La sentencia definitiva no es el fallo. Entonces, el fallo es apelable No, claro que no.
Eso lo iba a preguntar.
Ah, bueno. Entonces, cuando tú dices, lo que pasa es que vas a apelar el fallo, pero el problema es de días. Si acaba el fallo, hoy acaba el juicio, hoy dicto el fallo, al día siguiente interpongo la apelación, estoy fuera de tiempo. Porque interponer la apelación antes o después del plazo que te da la ley, está fuera de tiempo.
Déjame preguntarle algo en este punto. Cuando hablamos de apelación, estamos hablando de quién es el que tiene el derecho, el imputado o
la... Ahí ya se le llama sentenciado.
Sentenciado, ok. ¿El sentenciado o la víctima?
Los dos.
Porque a lo mejor la víctima podría decir, el fallo dice es inocente y la víctima dice no, yo apelo esto.
Completamente, no.
Pero el fallo o la sentencia, o sea, tiene que esperar la víctima la sentencia.
La sentencia, porque por eso dice la ley. Las sentencias de procedimiento abreviado o las sentencias o la resolución, que es en este caso la sentencia, tal cual lo dispone, como te lo decía el 468, la sentencia definitiva. Estás hablando de la sentencia, no del fallo. Vaya, es importante distinguir esto porque ninguna otra materia, esto es novedoso en materia penal. Y tiene una lógica. El hecho de que yo dicte el fallo el mismo día que concluye el asunto impide que haya contacto con cualquiera de las partes. Lo que la ley pretende es que el día que tú terminaste el debate, ese día me digas si es culpable o es inocente. Ese día. Porque ya la sentencia no la vas a poder cambiar. Ah, no, que créeme, me equivoqué, ahora dije, no puedes. Ya dijiste que es inocente y ahora en la sentencia me justificas porque es inocente. No puedes decir ahora, oigan, ¿qué creen? Valoré algo mal. No puedes. Por eso te pide pocos elementos el fallo. Y el fallo, una vez que la información del fallo trasciende a nivel de sentencia, el documento elaborado como sentencia, ese es el apelado.
Pues vamos a seguir con el tema. De igual manera, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud en materia penal, por favor comuníquese. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere comunicarse a través de WhatsApp o Telegram, también. Ahí estamos a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito, y está explicándonos lo que es la elaboración de sentencias penales. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Esta tarde nos acompaña el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito. Lo que desee consultar usted en materia penal, por favor, ya sabe nuestras líneas telefónicas, ya sabe nuestro WhatsApp y nuestro Telegram. Hoy él nos está explicando lo que es la elaboración de sentencias penales. Que bueno, entendemos que primero va el fallo, de una manera muy...
sui generis, muy especial.
Muy sucinta, ¿no? Archi recontra mega comprimida.
Sí, ¿no? De alguna manera.
Ajá, el fallo, que tiene tres elementos, luego ya viene la sentencia con 10 elementos.
Diez elementos. Íbamos en el octavo, según recuerdo.
En el octavo, exactamente. Y que la sentencia es la única que es apelable por parte del sentenciado o
por
de la
cualquiera
víctima.
De las partes.
Por cualquiera
lo
de las partes.
Lo que pasa es que tenemos, hay que enumerar el artículo 105 del Código Nacional, que dispone quiénes son sujetos y quiénes son partes. Tenemos a la víctima, que es parte, era la gran olvidada, hoy puede apelar y es coadyuvante todo. El asesor jurídico, que es quien representa a la víctima, en esencia, y el Ministerio Público. También es parte el defensor y el sentenciado. Recordemos que se le llama imputado en la etapa de investigación, acusado a partir de la etapa intermedia y sentenciado una vez que dicta la sentencia, causa uno estado la sentencia. Tiene tres denominaciones a quien se le procesa. Bueno, tú decías, ¿puede apelar cualquiera? Sí, cualquiera de ellos. Incluso, vamos a suponer que el juez diga que es culpable. Y tú dirías, la víctima ya quedó contenta. No. Culpable y se le condena por el pago de la reparación a 100,000. Y la víctima quiere 500,000. No, va a apelar la víctima. Porque dice, no, apelo respecto a ese apartado. aunque ya hay una sentencia y que aparentemente me puede ser favorable, no, espérame, no todos mis puntos. O lo condenas, bueno, mal dicho condenas, lo sentencias y cambias el delito de homicidio calificado a homicidio simple. Ah, no. Si la víctima está en desacuerdo, va a decir, no, espérame, yo advierto, o el defensor, el asesor jurídico, o el MP. No, aunque sea penalmente responsable por el delito en cuestión, yo como fiscalía o asesor o víctima, yo quiero que le impongan más pena y por eso voy a apelar. Entonces, aunque obtengas, si no obtuviste totalmente todas sus pretensiones, lógicamente nace la apelación, el derecho a apelar.
Ahora, le pregunto de la sentencia, hemos escuchado, por ejemplo, se le sentencia, no sé, a 10 años de cárcel y 50,000 pesos en reparación del daño.
Sí.
¿Se puede apelar cualquiera de estas? Es decir, no, 50,000 pesos se me hace mucho. A lo mejor, ok, los 10 años de cárcel, pero los 50,000 pesos no.
A eso me refiero.
A eso se refiere.
A eso me refiero.
Ah, ok, perfecto.
Que puedes, a ver, en tanto que no estés de acuerdo con una de las decisiones del juez, si son 5 coprocesados, condenas, bueno, sentencias a 3, uh-huh, y a 2 los absuelves, bueno, tú, MP, puedes decir, estoy inconforme, voy a apelar, uh-huh, ¿verdad? O sea, si pides y todo lo que pides se te dio, ¿dónde te nace tu derecho a apelar? No, sería medio complejo. Y luego hablamos de apelación adhesiva, que ese es un tema que también nos da para otro programa. El tema de los recursos sería para otro programa. Pero si quieres, demos los dos últimos elementos de lo que es el fallo, que ya digo, de la sentencia, que ya básicamente será lo último. La resolución de absolución o de condena en los que, en su caso, el tribunal se pronuncie. Esto ya lo vimos que era parte. Y da la reparación del daño y que fije el monto de las indemnizaciones. Ojo, la firma del juez o de los tribunales del tribunal, de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento. Fíjate que cambiamos aquí el paradigma por lo siguiente. En materia de derecho, teoría general del proceso, decían que la nada era y nada produce. Entonces, cuando yo les pregunto a algunos de mis alumnos en la universidad, ¿qué pasa si esa sentencia no está firmada por el juez? Porque aquí dice, la firma del juez o de los integrantes del tribunal. O sea, los jueces tienen que firmar. Ese es el contenido de la sentencia. ¿Tú qué te podrías imaginar si esa sentencia no está firmada por ninguno de los tres? ¿Qué pensarías? ¿Vale, no vale? Y es lo que yo les pregunto a mis alumnos. Y la mayoría me dice, pues no sirve, juez, no vale.
Pues yo pensaría lo mismo, que no vale.
Bueno, habrá que leer el artículo 70 del Código Nacional, porque dice lo contrario. La resolución escrita será firmada por los jueces o magistrados. No invalidará la resolución el hecho de que el juzgador no la haya firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista ninguna duda de su participación en el acto que debió de suscribir. Esa es la magia de los juicios orales. A ver, hay una audiencia que está videograbada. Y en la sentencia tú dijiste culpable o inocente. En la sentencia tú dices cuántos años, si hay lectura y explicación. Eso se traslada a lo que dispone el artículo 67 del Código Nacional y dice, el 67 son las resoluciones judiciales. Y también te dice cuáles son las que deben de obrar por escrito, es decir, dice que se va a pronunciar en forma de sentencia y de autos. Dictará sentencia para decir en definitiva. Quiere decir que no todo lo que el juez hace en una audiencia tiene que obrar por escrito. Te dice cuáles sí y cuáles no. Una sentencia, lógicamente, por más que esté videograbada, se tiene que hacer un documento, un papel, y al final suscribir, firmar dicho documento. Si el juez no la firmó y así la pasaron y la andan, pero hay una audiencia que dice lo que él dijo en audiencia y hoy está en un papel. Ah, bueno, el juez si demuestra que no le pasaron el proyecto y así lo circularon, no tiene responsabilidad. Pero es la misma sentencia. Ahora, si esa se, por eso habla de la firma de jueces y magistrados por temas administrativos, simplemente, no por otra situación. Entonces, si la sentencia no lleva la firma, ojo, todo esto es en materia penal. El derecho penal se transformó al nacer los juicios orales en México, al nacer el sistema acusatorio adversarial, con nuevas reglas, nuevas técnicas, y esto de fallo y sentencia se da aquí en ese sistema, no se da de ninguna manera en el sistema tradicional. Entonces, bueno, pues, esto es en esencia los elementos de una sentencia. Ahora, una pequeña reflexión y distinción con el procedimiento abreviado. De hecho, empecé con eso en el primer espacio. Un procedimiento abreviado, yo le pregunto al sentenciado, al procesado todavía ahí. Le hago cuatro preguntas fundamentales. Le pregunto, ¿conoces lo que es un juicio oral y un procedimiento abreviado? Porque hay que explicárselo. Es más, yo se los explico ahí. Porque en el procedimiento abreviado, como tiene que aceptar los hechos, como regla general viene una sentencia condenatoria. Y en el juicio oral es totalmente incierto si es culpable o es inocente. Ahora, ¿por qué digo que en el procedimiento abreviado, como regla general viene una sentencia condenatoria? Imagínate que el Ministerio Público acusa y acusa mal. El defensor no se sabe defender, pero el juez advierte que no hay delito o que hay alguna causa que extingue el delito. ¿Qué va a pasar? No lo vas a sentenciar culpable. Muchos dicen que sí, pero ya hay criterios en ese sentido, en donde, a ver, el que va a dictar... De las preguntas que yo le hago al procesado es, ¿aceptas ser sentenciado con base a los medios de convicción? Y me tiene que decir que sí. Y le pregunto también, ¿aceptas los hechos que acaba de narrar el Ministerio Público? Porque el MP, en esa audiencia del abreviado, le dice, a ver, juez, pido que me admita el abreviado por los siguientes hechos. Juan, que se encuentra aquí, cometió el delito de robo el día 5 de diciembre del 2023 y bajo esas circunstancias. Y me da toda esa narrativa. Y una vez que me la da y que me pide que admita el abreviado, yo le pregunto ahora al procesado. Y digo, oye, me están pidiendo esto. ¿Tú estás de acuerdo en esto? Sí, estoy de acuerdo. Y admites tu responsabilidad y aceptas y renuncias al juicio oral, etcétera, etcétera. Y una vez que me contesta, admito el procedimiento abreviado. Ahora, lo más importante de todo, de toda esta explicación. Lo que pasa que en el juicio oral, las pruebas se reconstruyen ahí, todas las pruebas. En el juicio, en el procedimiento abreviado, no hay pruebas. Son datos de prueba que se convierten en medios de convicción, pero con la carpeta que dijo el MP. Y que aceptó el defensor. Un juez, cuando dicta un abreviado, nunca ve una sola prueba. Ve datos de prueba. ¿Y cómo las ve? Bueno, no las ve, ni siquiera las ve. Las escucha del Ministerio Público. Es la gran diferencia de cómo vas a valorar una y la otra. Pero en el abreviado, teniendo la confesión del sentenciado que diga, sí, admito mi responsabilidad por los hechos, delante del juez, estando el Ministerio Público y el defensor y el asesorado, y reconoce, por eso viene la disminución de la pena, porque no va a hacer batallar a toda la maquinaria de procuración e impartición de justicia en un juicio oral.
Vamos a hacer una pausa, señor juez. Hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito. En materia penal, ¿desea usted consultar algo? Vamos a la pausa y ya volvemos. Hay participación de nuestra audiencia, licenciado Damián García, juez de control y juicio oral. A ver, tenemos por aquí, dice, disculpe, ¿cuánto cuesta el desalojo Ay, esta página. Yo no sé por qué siempre se interpone entre el WhatsApp. A ver, ahí está. ¿Cuánto cuesta el desalojo de un inquilino? Atentamente, Catalina Delgadillo.
Bueno, eso va a ser en con base a lo que cobren los honorarios de cada uno de los abogados. No hay un estándar. Hay defensores que le van a cobrar 5, 10, 15, 50 mil pesos, dependiendo de la complejidad del asunto. Es un tema de análisis. Casa, negocio, casa de millones, casa de pocos millones, de cientos. Son muchos factores. No es nada más un tema de que cuánto me cobran por desalojar esto. No. No es así de sencillo. Tiene que buscar un especialista que le dé el contexto, porque él va a saber si hay tácita reconducción, si hay contrato esto. Hay que ver muchos factores. El juicio puede durar mucho tiempo. Hay que ver si hay un contrato hay convenios judiciales que se hacen, que tienen el alcance de cosa ejecutoriada. Va a ser más sencillo. Tiene que ver con muchos factores. No es una pregunta que se contesta así, de ninguna manera.
¿Necesita un abogado civil?
Civilista, claro.
Civilista. Sí. Bueno, entonces un abogado civil es lo que necesita.
Porque hablan de tabuladores, pero los tabuladores ni están actualizados y tampoco son obligatorios. Esos tabuladores, los costos que te dan, tampoco van a obligar a un abogado a cobrar lo que viene ahí.
Cristina López dice, tengo 6 años separada de mi esposo y tenemos una niña menor de edad. Le pedí autorización para el pasaporte y se negó a darme el permiso. ¿Se puede hacer algo?
Claro, puede acudir con el juez y determinar cuál es su... esas autorizaciones les da el juzgador. He visto trámites incluso donde piden la autorización, hasta para sacar el pasaporte incluso, que la secretaría le está pidiendo ese documento, porque eventualmente sacando el pasaporte, pues puede sacarla del país, y por eso los padres en este caso deben de dar. Ahora, hay que ver por qué él se está negando, y eso es lo que tienen que platicar con el juez.
Un juez en materia familiar.
En materia familiar, así es.
Un juez en materia familiar. Verónica Sánchez dice, saludos. Un 25 de diciembre estaba estacionado mi carro afuera de la casa y lo chocó otro carro. El chofer venía borracho. Vinieron de movilidad. Como no tenía seguro, se lo llevaron a él y todos los vehículos. ¿Por qué el fallo se lo dieron a él, que no tenía culpa, si chocó varios carros?
No entiendo quién dio el fallo. El fallo, como lo acabamos de explicar aquí, lo da un juez. Habrá que ver, si me dice que va en estado de ebriedad, hay que ver si se logró demostrar el estado de ebriedad. Y si habla de fallo, hay que ver si lo da con el juez, o si fue, y cosa que dudo, no sé de cuántos son. No, cuando habla de los hechos, ya tiene que ver con un trámite administrativo, debe de ser en movilidad, que ahí hay peritos, y ahí también dan fallos. Fallos administrativos, no fallos judiciales. Entonces, habrá que ver. Porque si no logras, el Ministerio Público no puede ordenar que obtengan sangre para ver la alcoholemia. Ella dice que estaba en estado de ebriedad. ¿Se pudo o no demostrar? Si un vehículo está mal estacionado y otro sujeto, el otro, golpea, tenía visibilidad nula, etcétera, son muchos factores. Con lo que me dice, tampoco le podría decir qué es lo que aconteció ahí.
Buenas tardes, soy Javier González. Una pregunta, ¿qué pasa si el sentenciado no tiene dinero para pagar la reparación del daño? Saludos.
Bueno, pueden pasar dos cosas muy interesantes. Primero, si tiene derecho a un beneficio de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, uno de los requisitos, sino que el principal, es que debe de cubrir la reparación del daño. Si quiere un beneficio, si quiere salir en libertad, debe de pagar la reparación del daño. Si no paga, no hay beneficio. Ahora, si lo condenan a 5 años y no tiene para reparar el daño, a los 5 años lo pones en libertad, no importa que no haya pagado. Pero eso, esa reparación del daño, ahora se puede reclamar en vía civil. Eso puede pasar.
Buenas tardes. Interesante tema de hoy. Su amigo Adrián lo saluda. Contexto. Predial y agua a la fecha de hoy. Hace tiempo, de un día al otro, le metieron 3 carretas viejas a su terreno antes mencionado y le colocaron malla ciclónica. Mi tío quiso levantar denuncia por invasión a la propiedad en la fiscalía y le dijeron que no procedía como invasión a la propiedad, que ahora se le dice despojo. Preguntas. Primera, ¿por qué se considera despojo y no invasión a propiedad privada?
Hace una pregunta muy interesante y creo tener la respuesta. Primero, el despojo es un delito. Y si va a la fiscalía, sería contrario a la lógica que la fiscalía misma diga que hay despojo y que no hay delito, porque el despojo como tal en materia penal representa esto. ¿Y cómo se construye un despojo? No es que te metas a propiedad ajena, es porque se trata con violencia o furtividad. Habiendo furtividad o violencia, es despojo, y si no, es en materia civil. Se llama interdicto de recuperar la posesión. En materia civil o en materia penal tendría derecho, pero tiene que verificar cómo fueron los hechos, en esencia, en cuanto se introduce.
La segunda pregunta, ¿qué pasa si a mi tío le regresan su predio y le dejan un servicio de luz que él no solicitó y ya no hace caso a la denuncia hecha en la fiscalía?
¿Por qué? ¿Por el recibo nada más? A ver, otra vez.
¿Qué pasa si a mi tío le regresan su predio y le dejan un servicio de luz que él no solicitó y ya no hace caso a la denuncia hecha en la fiscalía? Dice, al parecer la fiscalía quiere saber quién metió la luz y ahora mi tío no puede dar de baja ese servicio. ¿Por qué? ¿Qué procede si ya recuperó su predio?
No, pues basta con que lo ordene alguna autoridad, que dé el contexto y la CFE no tendrá ningún conflicto en hacer un nuevo contrato. El conflicto que tienen ellos es el que el anterior dueño debe de responder o el anterior. Y como hay un lugar que va a responder, pero con ese contexto de que no lo tenía, no le veo conflicto que lo ordene la misma autoridad ministerial o judicial.
Bueno, pues ya no tengo más participación. No sé si hay alguna algún resumen o algún punto extra al tema de hoy de la elaboración de sentencias penales, señor juez.
Sí, vamos haciendo una así como que una conclusión. Fíjate que cuando yo hablo de los elementos de la sentencia, será importantísimo porque yo lo veo en el día a día. El artículo 405 del Código Nacional dispone cuáles son los elementos en los que un abogado se puede concentrar para el dictado de una sentencia absolutoria. Ya vimos cuáles son o cómo se construye una sentencia. Construir una sentencia absolutoria condenatoria tiene los mismos elementos, pero el tema de una sentencia absolutoria, hay temas tan importantes que no se han podido resolver. No sé, parece que te llegaron más llamadas.
Sí, dice Alfredo Torres Manzano, saludos. Licenciado, muy interesantes sus comentarios. Gracias. Sandra Mendoza, el licenciado lo puedo consultar personalmente y si es así, que pase sus datos.
Pues no, estoy como servidor público, saben que soy juez de control y de enjuiciamiento y tengo prohibido dar asesorías. Lo hago aquí como un tema, lógicamente, de casos que no tienen en nombre ni apellido. Eso es que la gente dar una cultura jurídica, pero no puedo yo asesorar a nadie.
Sí, no, es servidor público, es juez de control y...
Pero gracias por esa
juicio oral.
Referencia.
Bueno, pues ahora sí ya nos vamos.
Ya se acabó, ¿verdad?
Se nos acabó el 20, como dicen por ahí. Licenciado Damián sí. Campos García, siempre un gusto tenerle aquí y muy agradecida por su tiempo para departir también con la audiencia de Radio Metrópoli y compartir sus conocimientos.
Un saludo para todos y especialmente para mi padre.
Don Juan.
Juan Eliodoro, que te aseguro que ahorita está escuchándote.
Don Juan, manifiéstese, don Juan.
Le voy a decir que hable por teléfono.
Manifiéstese. Le mando un abrazo. Gracias, señor juez.
Gracias a ti, Mercedes.
Y gracias a usted por su escucha. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.